Y hoy, más que nunca, en Materia Reservada 2.0, vamos a conocer la verdad sobre muchas cosas, muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos y sobre los cuales no existe una versión definitiva. Fernando Rueda, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y alguien nos lo va a contar, que las vivió esas experiencias en primera persona, ¿no?
Sí, hoy... Yo creo que lo apasionante será que Diego Camacho nos hable, el coronel Diego Camacho, que fue desde 1980 hasta 1996 agente del Servicio Secreto, un destacado agente. Es uno de los espías más íntegros, decentes y con honor que conozco. Intentaron comprarle, le amenazaron a lo largo de toda su carrera e incluso al final, por ser fiel a su honor, a sus principios, le despidieron. Aún así, nunca pudieron con él.
Y estuvo en muchos sitios, ¿no? Estuvo en Madrid, por supuesto, en España, también en Francia, en Marruecos, en Costa Rica, en Guinea Ecuatorial.
En Guinea Ecuatorial, fue miembro de la unidad operativa del servicio secreto y estuvo, pues fíjate, la carrera, ¿no? Guinea, Costa Rica, Marruecos y Francia, que es una de las delegaciones más importantes que siempre ha habido, ¿no?
Él es Diego Camacho, está con nosotros aquí esta noche en Los Rosados Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Lo saludamos ya mismo. Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, buenas noches, gracias por invitarme.
Y bueno, gracias a ti por estar aquí.
Por esa entrada, Fernando, eres un amigo, muchas gracias.
Pero dicho, la verdad al 1%, se pueden decir muchas más cosas todavía.
Bueno, la verdad ya sabes
mucho que has hecho. Bueno, la verdad no se sabe,
pero ya sabes que tiene muchas facetas y bueno, pues yo soy una faceta de esa verdad.
Hay que contar un poquito para situar a nuestros oyentes que primero, bueno, existen muchos nombres, pero el CNI actual, el espionaje español, el oficial, el grande, antes era el CSIT en nuestro país, sobre todo cuando tú trabajabas en el CSIT, sobre todo cuando ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente, de la transición española, que fue el golpe de Estado. Ahora se va a cumplir un nuevo aniversario y tú estabas en la cúpula del CSIC. Tú estabas junto a los agentes operativos, junto a aquellos James Bond españoles, ¿no?
Bueno, efectivamente, estaba en la unidad operativa que participó en el golpe activamente. Y desgraciadamente a mí me tocó estar allí, puesto que, como a la mayor parte de los españoles, pues me cogió aquello por sorpresa. Ya tuvieron cuidado los que planificaron y ejecutaron el asunto de a una serie de personas que no les dábamos garantías golpistas, pues tenernos encapsulados. Entonces, pues para mí, claro, cuando oí desde mi despacho los tiros en el Congreso, pues también me sorprendí y después, al poco tiempo, se me pusieron los pelos de punta cuando fui a... Yo estaba en un chalet ahí en Madrid y cuando a los 20 minutos me acerqué a la cocina a tomar un vaso de agua, vi que un agente que estaba de guardia pues estaba sacando y poniendo sobre la mesa pues un montón de bocadillos, bebidas, y etcétera. Y le digo, bueno, ¿esto qué es? Dice, mi capitán, en la noche va a ser larga. Claro, todo eso lo habían comprado por la mañana. Ese día.
Vamos a ver, tú has dicho con los agentes que participaron en el golpe de Estado. ¿Estaban involucrados algunos santos mandos, personas de dentro del Estado en aquello, en el 23?
Vamos a ver, yo estaba en la unidad operativa del servicio secreto y en esa unidad operativa había gente que participó activamente en el golpe, lógicamente comandados por el jefe que mandaba aquello, que era José Luis Cortina, que era un comandante de infantería, y había otros que estábamos allí, que, como he dicho, no participamos, porque evidentemente los que participaron fueron una pequeña parte de ese equipo. Entonces, a los que no estábamos en el golpe, pues lógicamente nos quedamos tan aterrados como pienso que muchos españoles
pero
se quedarían.
Hace uno o dos años vino Juan Rando y nos contó esa parte de la historia en la cual él descubre las primeras pistas que demuestran esa participación de la unidad operativa. Juan Rando va a ti a contarte y a informarte de que hay una parte de vuestros compañeros que están metidos en el golpe de Estado.
Claro.
A partir de ahí, tú empiezas a investigar, empiezas a buscar e incluso informas al que mandaba en aquel momento en el servicio secreto de aquello que pasa. ¿Y qué es lo que te encuentras?
Vamos a ver, yo estaba en aquel momento, era el jefe de personal y el jefe de seguridad del CSIC. Entonces, efectivamente, Rando viene a mí y me cuenta lo que tú has dicho, es decir, los coches en la cercanía del Congreso, matrícula y tal. Pero la información, digamos, no llega solo por una parte. Tú ten en cuenta que estoy metido en medio del golpe. Y entonces, como te digo, al poco tiempo yo me doy cuenta de que algo raro está pasando al ir a la cocina del chale. Tal. Esa es la primera información que yo tengo. Después viene Rando y después viene un amigo mío que estaba destinado en la escuela del servicio, donde por la mañana habían sacado las emisoras, habían sacado las matrículas de los coches falsificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te quiero decir, en esa noche, estando en medio del golpe, la información se te va acumulando como una mancha de aceite. No es que llegue en un momento tal. Lógicamente, llega el momento álgido de acumular información cuando tengo la suerte de que me dirijo al Palace a la una y pico de la mañana a ver qué es lo que está pasando, y por una serie de avatares rocambolescos pues puedo entrar en el Congreso. Entonces, claro, yo llego al Congreso 10 minutos después que el comandante Pardo Zancada con la columna que llegó de la división acorazada. Entonces, dentro del Congreso había compañeros míos de promoción, otros oficiales con los que yo había coincidido, y estuve allí hasta las 5 aproximadamente de la mañana, hasta las 5 menos cuarto. Entonces, claro, en ese tiempo pues vas acumulando una serie de información, porque en definitiva será mi trabajo, es decir, el enterarme de lo que estaba pasando, ¿no?
Por lo tanto, los libros de historia que nos dicen y seguirán diciendo que fue cosa de Tejero y solo de Tejero, no cuentan la verdad.
No cuentan la verdad, efectivamente. No, yo desde hace tiempo estoy, vamos, no desde hace tiempo, desde el día 24 de febrero del año 81 estoy defendiendo lo contrario. Es decir, yo en concreto en el CSIC, estando en activo lógicamente en el año 81, impulsé una información de carácter no judicial dentro del servicio para esclarecer la participación de mi unidad en el golpe de Estado. Entonces, vamos a ver, cualquiera puede entender que un teniente coronel de la Guardia Civil que no tiene mando de unidad, digamos, llega al Congreso con una serie de guardias que vienen de diferentes sitios, pues es que se los han puesto. Y evidentemente, para llegar al Congreso a la misma hora, pues hay una coordinación logística por medio de la ciudad. Hay que tener en cuenta que algunos vienen de Villaverde, me parece, o Valdemoro, y vienen de varios sitios. Entonces, evidentemente, Tejero no era la cabeza del golpe.
¿Quién?
La cabeza del golpe era el rey. Uh-huh. Vamos a ver. El golpe de Estado estaba planificado como un golpe de mano de operaciones especiales. Es decir, tenía tres fases. La primera fase era el desencadenamiento del golpe, es decir, crear una situación de grandísima gravedad, más gravedad que secuestrar el Parlamento y el Gobierno, pues bueno, es difícil. Bueno, entonces era una primera fase que era desencadenar una situación de emergencia de riesgo máximo, que era Tejero. Una segunda fase, una vez producido esa primera fase, se pasa inmediatamente a la segunda, que es hacer que haya un bando en Valencia en donde la autoridad militar toma el control de la situación, en donde ya se vislumbra que detrás de Tejero se ve que hay el respaldo de una parte del ejército con carros en la calle, con suspensión de garantías constitucionales, con un bando militar. Bien. Y la tercera parte, la tercera fase, es una vez que se produce esto, una persona llega al Congreso, previamente designada, que es el general Armada, para hacerse cargo de la situación. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues presentar a Armada como un hombre que va a solucionar una crisis, un supuesto anticonstitucional máximo. Y entonces, este señor, ¿cómo va a solucionar esto? Pues va a solucionarlo porque Tejero le va a dejar entrar y porque una vez en el hemiciclo, las fuerzas políticas en presencia, que ya habían sido previamente tocadas, es decir, tanto el Partido Socialista como miembros importantes de la OCDE, como miembros del PC, van a dejar a esta persona que se dirija al hemiciclo y entonces se proponga como presidente del gobierno para salir de esa situación inconstitucional, buscando una similitud con lo que pasó dos décadas antes en Francia con el advenimiento de De Gaulle a la presidencia, bueno, no a la presidencia, al primer ministro de la Cuarta República y que después sería presidente de la Quinta República. Es decir, pero había una diferencia. En Francia había una situación grave motivada por el tema argelino, por una parte, y por otra parte, De Gaulle es acompañado a la Asamblea Francesa por el presidente René Coty, que era el presidente de la Cuarta República. Bueno, pues aquí, como no hay Argelia, pues hay que provocar una situación de riesgo máximo.
De crisis.
De crisis. Que ahí es donde radica el golpe. El golpe no radica en lo que pasa en el Congreso, sino en el propio planteamiento de la crisis. Después el desarrollo del golpe, pues entran unos factores humanos que en el momento del planeamiento son impensables, pero esa es otra historia. Es decir, el golpe de Estado está en el momento que se decide ponerle a Tejero una alfombra roja para entrar en el Congreso y que haya una serie de complicidades políticas por un lado y el reflejo militar por otro, en donde se vea que está el ejército detrás. Pero yo quería hacer una cosa importante, porque es que a veces lo que queda en el imaginario popular es que el ejército da el golpe. Señores, el ejército como institución nunca intenta dar el golpe, puesto que en un momento determinado, cuando el rey dice aquí se para todo, etcétera, y manda su discurso, no hay unidades que se rebelen. Es decir, que el rey institucionalmente no va a la toma del poder. Imagínense lo que fue en Chile la toma del poder por el ejército, por Pinochet, el asalto al Palacio de la Moneda, y lo que es en Madrid. Es decir, se utiliza el ejército como herramienta para una operación política, pero el ejército institucionalmente no ambiciona ese poder, puesto que en ningún momento, digamos, adopta una acción, digamos, orientada por sus mandos naturales.
¿El general Armada era en esos momentos la mano derecha del rey para ejecutar ese proceso?
El general Armada en ese momento institucionalmente ocupa la segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, es decir, que es la segunda autoridad del Ejército de Tierra y es un general que tiene toda la confianza del rey, ha sido preceptor de él, ha sido secretario de la casa del rey y es el hombre en que en los meses previos, digamos, el equipo que le está lanzando, es decir, Javier Calderón, José Luis Cortina y tal, son los que generan un perfil para que se adapte como un guante a lo que es el general Armada. Y entonces al final, al principio, perdón, se empieza a hablar de un perfil y después se dice, el que llena este perfil es el general Armada.
Una cosa, sí, claro. Una cosa concreta, cuando tú investigas, cuando investigáis, cuando obtenéis datos, vas a decírselo y acudes al que en aquel momento es el hombre fuerte del servicio secreto, que es Javier Calderón, y vas a darle una serie de información. Se produce algo, no ese primer día, pero más adelante, en el cual, si no me equivoco, intentan comprar tu silencio.
Sí, vamos a ver. Realmente, yo cuando tengo la información el día del golpe, acudo a la jefatura del servicio a las 5 de la mañana del día 20, del día 24. Es decir, en la madrugada del día 24, pues acudo a Castellana 5, allí a dar notificación. Posteriormente, al día siguiente, mantengo otra reunión con Calderón, pero esta ya no me cita en su despacho, sino me cita en las Torres de Colón, cosa que a mí me extraña muchísimo, pero en fin. Pero a partir de ese momento se produce como una especie de... yo detecto enseguida que están viendo a ver lo que sé, y entonces, y yo por otra parte tengo la lealtad a mis jefes naturales de contarles lo que sé. Lógicamente no le voy a contar a Cortina nada, porque es el que está involucrado más directamente en el asunto. Tengo que ir al superior de Cortina. Y evidentemente se produce ahí un toma y daca, en el sentido de que empiezan a aparecer ofertas y amenazas, ¿no? Y entonces esto se culmina en el mes de marzo, aproximadamente, no sé si en el mes, el día 27, 28, 29, bueno, a finales del mes de marzo, un mes después, donde ya Calderón me cita en su casa, en su chalet en la sierra, y entonces, pues, me ofrece, a cambio de olvidarme de todo el asunto, me ofrece ser jefe de operaciones del CSIC, que en aquella época, pues, era el tercer puesto en importancia en el servicio secreto. Lógicamente, yo estaba recién llegado al servicio secreto y era consciente de mis limitaciones. Entonces, yo no estaba, como decir, en esos momentos preparado para ser jefe de operaciones. Entonces, bueno, pues Verdi con asas. Se estaba comprando una actitud con un ascenso. Entonces, yo, claro, le dije que yo estas cosas las daba gratis, me levanté y dejé la cerveza ahí a medio consumir y me fui de su casa, y a partir de ese momento ya el mando no tuvo más remedio que ordenar la apertura del informe Jáudenes, que fue una información de carácter no judicial que abrió el servicio secreto, o sea, el servicio secreto que participó fue, yo creo, el único organismo en donde sí hubo una investigación de carácter interno para dilucidar las responsabilidades del golpe.
Con lo cual a ti te intentan comprar, como tú no lo admites, se vengan posteriormente,
bueno,
¿no?
Entonces sí, pero quiero decir, antes, haciendo referencia al informe Jáudenes, me parece importante decir que después este informe es clasificado, y hay un momento en que se desclasifica y el abogado de Perote Santaella consigue una copia del mismo. Y entonces se comprueba que los que han custodiado el informe Jáudenes lo han vulnerado. ¿Por qué? Porque el informe Jáudenes debe constar las declaraciones que hicimos los que allí declaramos, entre los cuales estaba yo, y después las conclusiones del instructor. Pero ya lo que queda en el servicio secreto son las conclusiones del instructor. Las declaraciones nuestras las han quitado. Con lo cual es un documento que sigue clasificado, pero que está claramente adulterado, o sea, destruidas las pruebas. Y perdona, me habías dicho que
te decía que después, como tú no admitiste ese intento de compra, se vengaron de ti, prescindiendo de tus servicios en el servicio secreto, ¿no?
Bueno, pero eso pasaría 16 años después, cuando Calderón vuelve al servicio secreto, le nombran director cuando gana Aznar las primeras elecciones en el año 96 y nombran a Calderón de jefe del servicio secreto y a Cortina, a José Luis Cortina, de asesor en Moncloa.
Con lo cual, qué casualidad, ¿no?
Con lo cual, los golpistas del 81, digamos, son los que el presidente recién elegido, Aznar, escoge para llevarle la seguridad nacional, por una parte el CSID y por otra parte el asesoramiento en defensa y seguridad en la Moncloa.
Qué injusto este mundo en donde la mentira campa a sus anchas, la admitimos finalmente como verdad. Un mundo que tú te has recorrido total y absolutamente para nuestro país, para hacer servicios a nuestro país, por ejemplo, en Francia, ¿no?
Sí, bueno, Francia fue mi último destino en el exterior y, bueno, para mí lo que supuso, estuve, se puede decir, 14 años destinado en 4 países y para mí fue una experiencia inolvidable, vamos. Es decir, yo me hice profesionalmente, pues, sirviendo a mi país en el extranjero, como digo, en 4 países. Y para mí fue una experiencia maravillosa, pues porque, bueno, primero me vi involucrado en una serie de hechos históricos y cuando estás trabajando y encima pues tienes la sensación de que estás trabajando para el bien de tu país, pues realmente ya estás suficientemente bien pagado. Y después, profesionalmente, indudablemente, cuando vas adquiriendo una serie de experiencias, pues te vas haciendo como mayor y sobre todo esto te produce una satisfacción personal grandísima. Es decir, lo único que hay que tener en cuenta es que, bueno, en toda esta trayectoria de 16 años del golpe a mi depuración en el servicio, no es que el servicio sea malo, sino que han ganado unos.
Sí, premiaron a los malos.
Pero de Francia, a mí me gustaría que contaras, porque hay muchas veces que dices, ¿para qué sirven los espías? La gente se pregunta, ¿pero qué hacen los espías? Bueno, pues a veces hacen misiones tan curiosas como la que tú llevaste a cabo para influir, cuando estabas en Francia, que estaban cambiando el Código Penal, y a España, en la lucha contra ETA, había un factor que era muy importante de cara a esa lucha, ¿no? Y tú trabajaste especialmente para que el Código Penal reflejara algo.
Sí, realmente en Francia fue un destino sumamente gratificante, porque en 3 años realmente participamos, no es que fuera una labor mía, porque eso era un equipo, ¿no? Pero participamos en 3 hechos esenciales. El primero es el que tú has apuntado, que es en España estaban los, si os acordáis, estaban las extradiciones de los terroristas de ETA, estaban muy colapsadas. Cuando pedía al gobierno español una extradición, el gobierno francés se escudaba en que aquí se pedía la extradición por pertenencia a banda armada. Entonces, en la interpretación jurídica francesa, pertenecer a la banda armada es pertenecer a un movimiento de liberación nacional. Y entonces eso, dentro del concepto republicano francés y de la defensa de las libertades, etcétera, pues tiene un mal encaje. Y claro, en España, en Francia, ellos para dar extradiciones necesitaban lo que llaman asociación de malhechores. que entonces es lo que identifican con el lavado de dinero, con el narcotráfico, con tal. Entonces, bueno, allí en Francia tuvimos una labor intensa de influencia con jueces y fiscales franceses para llevarles a su ánimo un concepto que permitiera descongestionar esa lucha de conceptos. ¿Cuál fue esto? Pues llevar al ánimo que en España no había delito político. Es decir, yo en mis conversaciones con la juez Stoller y después con la juez Lever, con la entonces fiscal, que hoy es jueza ya, la juez Lever, de que en España no había delito político y por lo tanto, al no haber delito político y España tener una constitución y ser una democracia, pues, digamos, no había un movimiento de liberación nacional, porque todo el mundo podía defender sus ideas dentro de la ley. Bueno, entonces, esto que era la idea fuerza, pues fue una cosa que evidentemente tomó pie en la comprensión de la magistratura francesa y nos llevamos la alegría que cuando se cambió el Código Penal francés, estos conceptos se identificó para poder desatascar esto, esa asociación de malhechores con pertenencia a banda armada en el caso español.
Y también estuviste en Marruecos. ¿Qué pasó allí?
Sí. Bueno, en Francia hubo dos cosas antes más importantes, si te interesa.
Sí, claro.
Bueno, la otra fue que se desarticuló en la red logística de ETA en Bidart. No sé si os acordáis, se desatascó esto. Y después tuvimos una intervención muy importante también a la hora de que España entrara en el Eurocuerpo. Ahí lo que pasa es que fue una sensación muy agridulce. ¿Por qué fue agridulce? Porque, bueno, pues obtuvimos un gran éxito por la rapidez y cómo se llegó a entrar allí. Y entonces el propio ministro de Defensa francés me convocó a su despacho para desayunar con él y para agradecerme dentro del canal de los servicios la labor que se había hecho y todo esto, y me ofreció la ayuda de Francia para todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces yo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, le dije, pues sí, ministro, estaría muy bien que el español fuera también lengua oficial en el cuartel general del Eurocuerpo, que no estaba así pensado. Sin embargo, era lengua oficial el flamenco, por ejemplo. Y entonces el ministro me dijo que Francia nos daba todo el respaldo, y mi sorpresa fue cuando a los cuatro días leo la cabecera del País que pone que se hable español en el Eurocuerpo no es un tema prioritario para España, según declara el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana.
Hay muchas cosas que hablar contigo, Camacho, ¿verdad? Fernando Rueda, por ejemplo, lo dejamos ahí aparcado, pero hablaremos de su estancia en Marruecos, que también hay mucho que contar, ¿no?
Sí, porque en Marruecos hizo un trabajo no solamente impresionante, sino que hizo una defensa apasionada de unos miembros del Frente Polisario que entraron en la embajada de Marruecos y que el embajador español quiso entregarlos desde el primer momento a la policía, y curiosamente el delegado del servicio secreto, que era él, fue el que se opuso, el que se enfrentó al embajador para tratar de defenderles, algo que le costó que el ministro de Asuntos Exteriores pidiera su cese.
Le vamos a tener que engañar en otra ocasión,
que nos
han quedado muchos temas pendientes.
Muchos, sí. Sobre todo, Diego, te agradecemos la valentía para contar lo que sucedió, lo que ocurrió. A ver si conseguimos que algún día estén los libros de texto, la verdad y toda la verdad, ¿no? Y que no nos cuenten sobre ese episodio. Y hay otros muchos,
sobre
pero
todo,
que no nos cuenten una versión edulcorada.
Sobre todo, tener en cuenta que, como decía antes, la verdad tiene muchas facetas y esta es la que se intenta ocultar, ¿sí?
Fernando Rueda, muchas gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene contamos más cosas.
Sin
desvelamos
duda.
Más verdades que nos quieren ocultar, ¿no?
Por supuesto que sí. Nos vemos la semana que viene.